Buenas a todos, estamos acá en un nuevo episodio de Hablemos de Guita, el podcast que no tiene vergüenza de hablar de cómo ganar plata, de cómo sobrevivir en la Argentina. Y lo que tratamos de hacer es traer invitados que nos abran un poco la cabeza, invitados que sepan más de lo que uno puede saber o que nos terminen complementando de alguna manera, pero que siempre traten de llevar el mensaje correcto. No vamos a traer a alguien que no fomenta la inversión porque no es el eje del canal. Hoy estamos trayendo a este episodio a, me cuesta decir el nombre porque me cuesta que haya gente que se llame igual que yo, pero se llama Ramiro Goncalves. Ramiro, le vamos a decir Rama, porque a mí no me gusta bien Rama, entonces te voy a decir Rama vos. Rama es un asesor de inversiones, trabaja también en Bull Market, es productor de Bull Market y de algún otro broker, que no vamos a nombrar por el día de la fecha. Y también tiene sus redes que hoy vamos a estar comentándolas y lo van a poder seguir, de RG Inversiones, son las redes que usa él. Rama, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Bien, bien, todo bien. Gracias, Ramiro, por invitarme, por esta oportunidad. Aprovecho también para felicitarte por todo lo que estás haciendo. La verdad que en las redes sociales es tremendo el alcance que estás teniendo y también eso incentiva a mucha gente que en su vida se planteó invertir porque pensaba que invertir tal vez era algo para millonarios o que lo veía algo muy lejano, que ni siquiera lo veía que un argentino podía invertir. Y es algo que está tan cerca ahora con la tecnología, está a un clic de distancia, con el celular podés seguir tus inversiones. Así que bueno, felicitaciones. Y gracias. Bueno, es lo que venía diciendo en el inicio del podcast, el tema de las inversiones, el tema del ahorro, fomentar el ahorro, me parece que es muy importante, y más que nada en Argentina, donde la incertidumbre que nosotros tenemos como individuos, de la inestabilidad que hay continuamente desde hace décadas, nos pone en una situación que si no tenemos un ahorro, estamos muy complicados para enfrentar cualquier tipo de inconveniente que podamos tener. Si estamos viviendo al día, si no tenemos nunca una reserva, siempre tenemos que depender o que el Estado nos ayude, o que un crédito que no hay en la parte privada. Así que tener un ahorro nos va a dar una tranquilidad muy grande a la hora de enfrentar cualquier tema, ya sea médico, ya sea familiar, ya sea algo inesperado, como así también poder canalizar ese ahorro en una inversión y más adelante poder tener una renta adicional que nos pueda ayudar a complementar con nuestro ingreso que tenemos, ¿no es cierto?, por nuestro trabajo, por nuestra profesión. Entonces, siempre veo al ahorro como lo primero que uno debería hacer a la hora de cuando uno tiene un trabajo, cuando uno tiene un ingreso, lo primero que ya debería estar pensando es en el ahorro. Porque la mayoría está pensando en gastárselo, en gastar todo y ver si queda algo, ver si lo ahorro, ver si compro dólares. Pero cuando uno se focaliza o se mentaliza que lo primero que hace cuando tiene un ingreso o cuando cobra su sueldo es separar una parte y ahorrarla, eso en el futuro, si lo multiplicás por varios meses, lo multiplicás por varios años, te va a dar una tranquilidad tremenda. Y obviamente canalizar ese ahorro en la inversión, no dejar la plata muerta abajo del colchón, o ni hablar, porque aunque no lo crean, hay mucha gente que tiene pesos y ni siquiera es un plazo fijo. Es increíble, pero pasa, y he hablado con mucha gente que dice, no, tengo 200.000 pesos y hace un año que lo tengo en la caja de ahorro. Ni siquiera los tengo en un plazo fijo. Entonces, eso que ya es horrible financieramente, si lo trasladamos al dólar, no es tan grave tener dólares sin invertir, pero bueno, como vos siempre lo decís en YouTube, en todas las redes, tengo 10.000 dólares, pasaron 10 años, voy a seguir teniendo 10.000 dólares, no voy a tener más. Estados Unidos tiene inflación, eso replica, así que estamos perdiendo poder adquisitivo si no estamos invirtiendo esa plata.
Totalmente.
Y cualquiera puede...
Te tomo el concepto porque creo que por ahí pasa el eje de lo que tenemos que tratar de fomentar. Creo que los argentinos tenemos una característica diferente a la del resto. En algo nos diferenciamos, no simplemente por tener a Messi y al Papa Francisco. O sea, la inflación es nuestro gran diferencial. Un problema que el mundo resolvió hace años. Nosotros siempre vemos la inflación como la macro. No, la inflación, lo comentan los precios, la micro la sufrimos en el supermercado, sufrimos los aumentos de precios. Pero hay algo que nos complica aún mucho más, que es el tema del concepto del ahorro, porque estamos distorsionados. Consideramos que ahorrar es un problema porque las cosas van a costar más caras en un futuro. Y perdemos todo tipo de noción, porque tampoco es que la inflación es lineal, no es que la inflación sube para todas las cosas lo mismo. Si uno empieza a comprar productos, yo tengo un video donde comparo productos de acá 10 años atrás. Los productos, algunos subieron más, otros subieron menos, todos subieron. Entonces nosotros estamos compitiendo contra nuestro gasto futuro, pero nuestro gasto futuro no lo podemos proyectar.
Tal cual.
Entonces automáticamente, ¿qué hacemos? Convertimos el ahorro, que es el accionar de gastar menos de lo que nos ingresa, al fin y al cabo la manera más sintética y la real, la única para resumirlo realmente el concepto de ahorro, pero después tenemos que pasar de manera automática, sin margen de tiempo, por decirlo de una manera, al invertir, que es el accionar para no perder contra la inflación. Que en otro país desarrollado, en la mayoría del 99% de los países, el concepto es pasar a la inversión para no perder el costo de oportunidad, no la inflación. Nosotros acá estamos hablando de dos conceptos. Uno es la inflación. Podemos gastar, si nos quedamos con la misma plata, podemos gastar menos en el futuro. En pesos, más que en dólares, por supuesto. Pero en dólares también pasa. Pero aparte hay que agregar otro concepto más, que es el costo de oportunidad. ¿Por qué no voy a tener invertida plata si puedo estar ganando una renta por eso?
Tal cual.
O sea, y creo que el concepto es el orden y la organización. La inflación nos desordena, entonces como la inflación nos desordena, nosotros tenemos toda nuestra economía financiera desordenada. Y de ahí tenemos que partir.
Tal cual. Y al tener una inflación tan alta, a veces lo que nos obliga, o los que nos quieren obligar, es a adelantar consumo. Porque no tenemos herramientas para invertir o no conocemos. Entonces digo, no, me compro esto porque va a aumentar. Y al final estoy terminando consumiendo de más, apurándome, ni siquiera estoy ahorrando. Y peor es cuando hay concepciones que algunas personas tienen que dicen, no, me compro un auto porque estoy invirtiendo. Porque el auto va a estar más caro. Cuando no se está dando cuenta que es un gasto tremendo, todo el mantenimiento del auto, y además que pierde valor porque ya es usado. Entonces, es exactamente lo que decís vos, un tema de que si ahorramos y no estamos invirtiendo, estamos perdiendo por la inflación que tenemos continua, y además el costo de oportunidad de poder estar generando algo con ese dinero.
Exacto, si uno se pone a pensar esto que hablas del gasto, que es eso, que el concepto de adelantar gasto como inversión. El tema es que sobregastamos, el sobreconsumo. Si viene alguien de otro país y dice, a ver, vamos a visitar los hogares argentinos. Estoy seguro que la proporción de calidad de teléfonos, cantidad de teléfonos, celulares, cantidad de televisores, cantidad de electrodomésticos, en proporción a otro país es aún mayor, en proporción a no tener un hogar. La gente, lamentablemente, está todo el tiempo cubriéndose de la inflación, comprando con ofertas en cuotas, que lo único que hacen es generar mayor inflación, retrasar el consumo, pero no invertir, porque, o sea, ¿para qué querés tener un televisor, dos televisores, si no, todavía no te pudiste entrar en un crédito hipotecario? ¿Se entiende también el fracaso que uno siente cuando no puede tener la posibilidad de entrar a créditos de más largo plazo y más grandes? Y que terminan estas cadenas de pagos que los generan son consumos sobre consumos, por llamar de alguna manera. Sí. O sea, hay gente que prefiere gastar más plata y hasta terminás engordando, aparte. Pero la realidad es que terminás yendo a su mercado, a mí me pasa. A veces voy a su mercado y me compro boludeces porque digo, bueno, está bien. Si no lo como, o sea...
Sí, me pasa.
Es increíble lo que nos pasa.
Sí, tal cual. Y también el tema de que, lo que venís diciendo, llego a tener, por ejemplo, 50 mil pesos y me quema la plata en el bolsillo. Porque no estoy buscando, no estoy viendo una alternativa. Entonces, es como decir, me compro un tele. Y al final nunca podés llegar a tener un monto relativamente importante porque te fuiste quemando la plata. Y también, cómo está creado el sistema, ¿no es cierto? Que las propagandas son... comprá esto en cuota, o mirá cómo estás ahorrando, y al final no estás ahorrando, estás consumiendo, capaz que con una cuota, con un beneficio, pero no es ahorro. Hay muchas propagandas que te dicen, estás ahorrando, una tarjeta de crédito, o una, mirá, tenés descuento acá, mirá cómo ahorrás. No estoy ahorrando, estoy gastando, tal vez pagando un poco menos, pero en ningún momento estoy ahorrando, y en ningún momento ese ahorro lo puedo transformar en inversión, solamente lo consumo.
Sí, entonces, cada vez hay menos gastos no perecederos, porque, o sea... fuera de la comida, saliendo de la comida, un televisor, un teléfono, más que nada, más menos, pero un teléfono, el teléfono te dura 2 años.
Sí,
con suerte. O sea, sin querer lo que uno gasta en un teléfono. Entonces, cada vez que uno se gasta un teléfono, bueno, pero sabés que esto, dentro de 2 años, eso de que, no, el teléfono, si te compras un buen teléfono, te dura 5 años, no, mentira. Porque te adaptaste a un nivel de calidad que después sí, se me traba el teléfono, y sí, lo que pasa es que le diste con todo cuando gastaste, no cuando lo usaste nada más.
Tal cual. Aparte, a los 2 años ya se puso viejo solo, por más que siga andando bien, ve que otro anda mejor y compraste un teléfono, es plata cuasi tirada, no es una inversión ni nada por el estilo.
Sí,
porque son también concepciones de muchas personas que dicen, estoy ahorrando al estar consumiendo. Y entonces lo mejor sería hacer un esfuerzo mental para todos los meses ahorrar un poco de plata, por lo menos el 10% de lo que te ingresa, de tu sueldo. Yo creo que todo el mundo puede vivir con el 90% de su sueldo. Si se viene gastando el 100%, creo que todo el mundo podría vivir tranquilamente con el 90%. Son un par de cosas menos que por ahí no vas a consumir, pero tranquilamente podrías vivir con ese 90%. Ni hablar si podés ahorrar más. Sin duda, creo que el 10% sería el piso. Pero bueno, como dice el libro El Hombre Más Rico de Babilonia, 10% durante 10 años es el sueldo de un año entero que lo tenés disponible para invertirlo o para realizar algún proyecto, si tenés una idea de renunciar a tu trabajo y empezar un emprendimiento. Si estuviste trabajando durante 10 años y no ahorraste nada, no tenés nada. No vas a poder ni replantearte salir de tu laburo. Pero si tenés un año de ahorro, me parece que tenés otras posibilidades a la hora de encarar algún proyecto o esa plata, que tenerla invertida, tener un fondo común de inversión y que te estés generando una renta que te ayude con tu sueldo. Principalmente cuando la inflación va mucho más alta que los sueldos.
Sí, entonces, o sea, 10 años, 10%, cuando tenés un sueldo, tenés todo un año de sueldos, pero aparte tenés la posibilidad de sacarle una rentabilidad de entre un 10%, es una rentabilidad que se le puede sacar al mercado, lo que te genera un sueldo adicional, digamos, casi por año.
Claro.
O sea, por mes, igual. Por mejor dicho. No, por año.
Por año.
O sea, es increíble cuando empiezas a hacer esos ejercicios, que lo puedes hacer de donde te parezca, pero hay que hacerlos. Vos puedes usar una planilla Excel y decir, bueno, a ver, ¿cuál va a ser mi planificación financiera? Que puede partir desde un ahorro del 10%, puede partir desde algo escalonado, decir, bueno, voy a ahorrar para que no sea tan abrupto, digamos, vamos a hacer como una dieta. La gente hace dieta, pero no hace esto con la parte financiera. Agarramos y decimos, bueno, el primer mes voy a ahorrar un 2%, el segundo un 4%, el segundo un 6%, y en un momento voy a llegar al 10%, y bueno, a partir de ahí voy a seguir ahorrando el 10%.
Sí.
Pero lo interesante acá es pasar al paso siguiente, que es lo que te da la posibilidad de la tecnología, por lo cual estamos haciendo este podcast y por lo cual estamos en las redes fomentando y tan convencidos del discurso, es que hoy invertir es para todos. Que ya con 1.000 pesos puedes hacer una operación simbólica. Comprá 1.000 pesos de algo. Entonces debes comprarte algo de sobreconsumo en el supermercado, o te gastaste algo en la bolsa. Comprate acciones de Morixe, que es comer en el supermercado. Tenés acciones de Morixe, 1.000 pesos. Por un par de semanas. Y la sensación que te va a empezar a dar eso es de satisfacción. Porque es un esfuerzo que, que estás guardando para el futuro.
Tal cual. De hecho, las personas que empiezan a invertir, salvo que se quemen en la cuenta porque hicieron algo bastante malo, por lo general nunca dejan de invertir. Es muy raro que una persona que entra en la bolsa diga, no, esto no es para mí, no me gustó. Porque es tan emocionante que una vez que entras, y hay tanta información y tanto por ver y tanto por estudiar, que te atrapa, sin dudas que te atrapa. Y como decís vos, 1.000 pesos en una acción o 1.000 pesos en un fondo como el de Bull Market Acciones, donde lo tenés bastante diversificado, ya con 1.000 pesos tenés varias acciones distintas, estás delegando en el fondo, en el caso este sería en Bull Market, que lo administre, ya que vos no tenés tantos conocimientos, y por ejemplo que tenés 10.000 pesos, supongamos que llegaste a tener 10.000 pesos, y decís, bueno, pero no quiero meter todo en un fondo de acciones porque le tengo miedo a las acciones, no sé qué va a pasar, es muy variable. Tener la posibilidad de poner el 70, el 80% en un fondo como, no sé, el Quinquela Pesos, que es renta fija, pura, que tiene plazo fijo, tiene caución, y poner el 20, el 30% en un fondo de acciones. Y de esa manera estás con 10.000 pesos solamente diversificando. En un montón de instrumentos tenés acciones, tenés plazo fijo, tenés cuenta remunerada, tenés caución, tenés un universo de activos solamente con 10.000 pesos. Y siempre lo que le recomiendo a mis clientes es cuando armaron una cartera básica, como la que estoy diciendo ahora, tener 70% en un fondo de renta fija y 30% en renta variable. Bueno, dale un tiempo, obviamente que vas a ir ahorrando todos los meses, vas a ir poniendo en esa proporción para que te quede igual 70-30, pero cuando pasan 6 meses, última, fíjate cómo está tu cartera. Tal vez las acciones subieron un montón y ahora el fondo que vos pensaste que tenía un 20 o 30% te está representando un 50% y tu idea original no era tener la mitad en renta variable. Entonces, bueno, tal vez es el momento de recalibrar la cartera, sacar un poco del fondo de Bull Market, de acciones, y meterlo en el quinquela, entonces reequilibras y estás de vuelta no teniendo tanto riesgo accionario, por así decirlo. esto algo básico, con dos fondos comunes de inversión, podés diversificar la cartera de una manera, la verdad, bastante diversificada, en el sentido de tener un montón de activos solamente con 10 mil pesos. Entonces, eso la verdad que es muy bueno, tener la posibilidad de una cantidad de fondos como hay en Bull, que hay más de 150 fondos, donde uno puede decir, tengo muy poco capital, estoy recién arrancando, tengo la posibilidad de tal vez invertir en activos de Estados Unidos, porque me entro con algún fondo dólar cable y estoy teniendo bonos de Chile, de Uruguay, de Estados Unidos, con muy poco capital. Y todos los meses, porque hay gente también que dice, bueno, entro con 5 mil pesos, me voy a hacer millonario. No, la idea es que todos los meses vos puedas ir sumándole de tu trabajo parte, ahorrar y sumarlo a tu cuenta comitente, y pensar en el mediano plazo, tener la cabeza fría, decir, esto es mediano plazo, esto me va a dar tranquilidad en el futuro, y esto también lo tengo acá, si tengo un fondo de renta fija, cualquier cosa que me pasa, saco del fondo, no saco del renta variable, porque tal vez es un mal momento del mercado, saco del fondo de quinquela, lo uso para alguna necesidad o algo urgente, y después sigo invirtiendo.
Te tomo dos conceptos que tiraste.
Sí.
O sea, en primer lugar, el concepto que tiraste de recalibrar. O sea, el concepto de recalibrar me encantó. Es un concepto que empecé a utilizar porque la verdad que no lo uso mucho, pero es una palabra que dice de todo. O sea, una cosa es diversificar y segundo es recalibrar. Porque vos diversificaste, pero como la cartera va teniendo movimientos, vos tenés que adecuarla todo el tiempo, o no todo el tiempo, cada 6 meses, 3 meses, che, a ver, ¿cómo está lo que yo quería hacer? ¿Quiero seguir haciendo esto? Porque si quieres seguir haciendo lo mismo, seguro que la cartera tiene otro movimiento, porque las acciones tienen volatilidad. Entonces capaz uno tiene que decir, ah, bueno, gané en acciones, bueno, voy a sacar un poco de la ganancia de acciones, y no es que me la voy a llevar a mi casa. Lo voy a poner en el fondo de renta fija.
Exacto.
O sea, ir sacando también e ir ajustando la cartera para no perder esos porcentajes con los que pensamos. Que no nos gane el mercado. Porque a veces dejamos correr demasiado las ganancias, entonces después no sabemos tomar ganancias como lo que corresponde. Y
exacto.
El segundo...
Y eso también...
Sí.
Perdón. Eso te obliga también al vender acciones que están caras, porque ya el mercado subió y vos estás vendiendo un fondo de renta variable y entrar al fija, entonces te está obligando a tomar ganancias. Y no estar tal vez, capaz que si vos no estás viendo eso, tal vez te metes más en acciones, porque si vos mirás cómo subió el fondo de acciones, me vendo el de renta fija y meto todo en acciones, tal vez ahí estás metiéndote en algo que no querías hacer inicialmente, que inicialmente vos eras más conservador.
Sí, sí, y después me quedo también con otro concepto que dijiste, que fue el tema te escucho hablar y me encanta, digamos, hablar con gente que se apasiona con este tema. O sea, decir esto es pasión también, pero las pasiones es porque nos gusta, pero no por eso tenemos que actuar en caliente.
Tal cual.
O sea, decir, a ver, a mí me encanta esto, puedo pararme, empezar a gritar ahora, viva la bolsa, amo la bolsa, me encanta que la gente invierta acá. Pero eso no quiere decir que con esas emociones es con las emociones que tengo que invertir. Sino al revés. El ejercicio que tenemos que hacer todo el tiempo es el de recalibrarnos también como nosotros, como seres emocionales. Entender que acá no venimos, como también estabas planteando vos, a hacernos millonarios simplemente económicamente. O sea, es ser millonarios en la forma de pensar. Nos recalibramos y decimos, a ver, pará, ya está, gané en acciones. Bueno, saco un poquito acá porque tampoco esto va a subir tan fuerte todo el tiempo. Y empiezo a ajustar mi cartera con esta recalibración. Pero aparte también me empiezo a ordenar yo. O sea, la realidad es que uno es millonario no cuando tiene mucha plata, sino cuando piensa como un millonario, que es saber administrar su dinero. No sirve de nada tener mucha plata si cada vez tenés más plata y nunca la terminás de administrar correctamente, porque estás todo el tiempo corriendo una zanahoria que nunca alcanzás. En cambio, si uno agarra y dice, bueno, a ver, esto es lo que quiero invertir, esto es lo que estoy... Mirá cómo empezamos esta charla. El 10% pudimos empezar a ahorrarlo. De forma escalonada, con diferentes estrategias, con diferentes técnicas que pueden ir apareciendo de ahorro. Y cuando pasamos a la inversión dijimos, bueno, está bien, diversificación, que es un concepto que siempre se habla en este tema de las finanzas. Pasamos a este concepto que dijiste vos que me encantó, que es recalibrar. O sea, con 3-4 conceptos, ya uno está pensando como un millonario.
Coincido.
Lo que tiene que dejar es correr el tiempo, no es que te haces millonario de la noche a la mañana. Pero si vos pensás de esa manera, si vos estás ahorrando, estás invirtiendo, estás reajustando tu cartera, no tenés otra que tener éxito financiero. Porque como ya ahorrás, la inversión te potencia.
Tal cual. De hecho, si yo veo a alguien que gana 200 mil pesos por mes y se gasta los 200 mil pesos todos los meses, y tengo otra persona que gana 50 mil pesos por mes, pero puede ahorrar 10 mil pesos todos los meses, para mí esta segunda persona tiene una mentalidad mejor que la primera. Por más que gane menos plata, a la larga esa persona va a tener un capital que el otro no. Porque ¿de qué te sirve consumirte todo lo que gastás? Va a pasar 10 años y no vas a tener un peso. Te echan de tu laburo o cualquier cosa que te puede pasar y vos no tenés nada. Solamente lo único que te quedó fue lo que consumiste, que se fue. Entonces, la mentalidad, estoy 100% de acuerdo con vos, hay que tener una
Me encantó el ejemplo,
mentalidad.
me encantó el ejemplo. Además, te voy a robar el ejemplo y voy a poner un tweet, porque me
Está
parece
bien,
muy, muy
está bien.
interesante porque es así, o sea, la realidad que, y volvemos a otro concepto, volvemos por todo el tiempo para atrás, porque es genial cómo se conectan todo en la vida financiera, y es la confusión de la inflación, porque el tipo que gasta 200 mil pesos quiere sobreconsumir, porque siente que si no va a perder valor su dinero, y
Tal
ese
cual.
sobreconsumo a veces es innecesario. No lo necesita. Entonces dice, no, bueno, prefiero gastarme todo porque igual dentro de poco esto no va a valer mucho menos.
Tal cual.
Pero la
O también
realidad
por
que las
una cuestión de
herramientas que tenemos
estatus,
con la
a veces.
tecnología hoy nos dan la posibilidad de que el de 50 en un momento alcance de 200 mil.
Sin duda, lo veo todo el tiempo. O sea, lo veo con mis clientes. Soy joven igual, tengo 29 años, pero siempre trabajé de esto, desde los 24 años que trabajé en un agente productor, después trabajé en una LIC, ahora estoy trabajando solo como agente productor. Y hablé con miles de personas y lo veo. Hay gente que gana 200 mil pesos y nunca tiene un mango. Y vos decís, pero ¿cómo puede ser? Mirá la casa que tenés, mirá el auto que tenés, ¿cómo puede ser que no tenés un peso? Y después tengo otra gente que gana 50 lucas y ahorra religiosamente, lo invierte y pasan los 10, 20 años y dice, ah, sí, tengo 30 mil dólares, tengo 50 mil dólares, cuando la otra persona ni se puede imaginar ver 50 mil dólares todos juntos porque siempre se lo fue gastando. Tal vez está en una buena casa porque alquila, cambia el auto todos los años porque no sabe qué hacer con la plata. Y también por una cuestión de estatus a veces, decir, bueno, si yo gano esta plata, la tengo que gastar, para algo la estoy ganando. El tema es que no estás pensando a futuro y la probabilidad de un humano de llegar a viejo es muy alta. Entonces tampoco es que la vida es una, viví la ahora, porque no te vas a morir mañana, como te quieren a veces hacer creer. La probabilidad de que llegues a viejo es muy alta. Cuando llegaste a viejo y no tenés un peso, y más en Argentina, que la jubilación siempre está en duda, por lo que te van a pagar está en duda, la inflación te lo come, no te pagan lo que te tienen que pagar, aportaste toda la vida y no te pagan. Entonces, principalmente por ese lado. O sea, yo desde chico dije, yo no quiero vivir de una jubilación. Yo quiero invertir y tener mi plata y poder después, si la jubilación la tengo, buenísimo, pero que eso no sea lo principal. No quiero depender del Estado en ese sentido y en ningún sentido, pero bueno, ahí ya me estoy poniendo muy, muy libertario.
No, 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 pero te tiro lo que estás tirando vos. Hay ya estudios de que plantean que la expectativa de vida va a seguir creciendo. Que hoy la expectativa de vida está alrededor de 75, 76 años, pero que hay muchas chances que gente de nuestra generación viva hasta los 100 años.
Sin
Pero
duda, sin duda,
te
sin
tomo
duda.
lo que estás diciendo vos. O sea, si alguien cree que se va a jubilar a los 65 años y va a poder vivir de una jubilación de los 65, o sea, dice, no, bueno, es imposible estadísticamente. O sea, el sistema jubilatorio claramente no funciona y el
No
único
sirve.
sistema que funciona va a ser el de que cada individuo pueda administrar sus finanzas. O sea, de alguna manera va a terminar pasando eso. Y el
Tal
que no
cual.
sepa administrar sus finanzas va a caer en desgracia. Porque para llegar a vivir a los 100 años, lo primero que vas a tener que estar es bien de salud. Y para estar bien de salud, hay estudios que asocian la salud con la situación financiera. No con la riqueza, sino con la situación financiera. Es decir, a ver, si tenés finanzas ordenadas, si sabés administrar tus finanzas, podés vivir más tiempo. Si todos los meses estás con los huevos en la garganta, ahí, mirá, perdés años de vida. Y estamos
Sin
hablando
duda.
de 25 años de vida. No es poca cosa.
Sí. No.
O sea, va a haber una diferencia de 25 años de expectativa. Entonces, nosotros tenemos que ir pensando en eso. No simplemente, no voy a trabajar, no es un tema de no voy a trabajar, sino que vamos a ir perdiendo fuerzas también. Seguramente vamos a seguir trabajando, pero los trabajos van a tender a ser mucho más sobre este tipo de cosas. Tomar decisiones, usar la cabeza, competir con computadoras, porque van a empezar a caer las computadoras. Ya en el sistema financiero ya hay robots tomando decisiones. Entonces tenemos que empezar a tener un capital, que fue un esfuerzo que nosotros ahorramos en el presente, pensando en el futuro. Porque el mundo bursátil no habla del presente, no habla de estar viendo precios todo el tiempo. Habla del futuro. La adrenalina nos hace creer que cuando nos levantamos en la mañana, a ver cómo abrió la bolsa, a ver qué pasó con la bolsa, pero no está hablando nunca de eso. En el presente se está hablando del futuro. Estamos viendo el futuro, en serio. Pues son puras expectativas. Sí. Entonces ahí es cuando uno tiene que empezar a decir, a ver, ¿qué es lo que quiero yo de mi futuro?
Fundamental, fundamental. Y aparte, ten en cuenta que, no tengo los datos bien frescos, pero en Argentina creo que el 2% de la población tiene una cuenta comitente, cuando en Europa es más del 80%. Entonces, es lo que decís vos, empezar a administrar nuestro propio dinero y no delegar todo en que alguien, un agente externo, en este caso el Estado, me va a tener que dar salud, me va a tener que dar una jubilación. Hay que hacerse cargo de uno mismo. Y principalmente, de la parte financiera, es lo fundamental para ir a hacerse cargo de eso, principalmente, y después de lo otro. Pero cuando vos tenés y te hiciste cargo de las finanzas de tu vida, encarás todas las otras cosas de otra manera también. Es decir, a ver el tema de la salud, a ver el tema de la educación, ¿me puedo educar solo? ¿O necesito sí o sí que alguien me esté dando una carrera? O ahora con el internet, está todo al alcance de la mano. Entrás a YouTube, tenés lo que vos quieras, libros, videos, tutoriales. Entonces, el que quiere, se tiene que forzar, y yo creo que sin duda puede emprender un camino. Camino de la libertad financiera, que a veces suena utopía, pero yo no tengo duda de que existe y que gente teniendo un sueldo relativamente promedio, porque hay muchos que piensan, ah, no, pero yo para ahorrar tengo que tener 300 mil pesos por mes, porque si no, no puedo ahorrar. No, mentira. O sea, con 50 mil pesos por mes que vos ganes, o ganás 40, podés ahorrar. Vas a ahorrar a tu nivel, a tu proporción. Pero eso, sin duda, a lo largo de los años te va a dar su fruto, y la tranquilidad mental, lo que decís vos también de que te cambia la cabeza, digamos, la plata, cuando pensás la plata de otra manera, porque mucha gente la sufre, sufre el dinero. No quiere ni hablar de la plata, no quiere saber nada con la plata, y eso está atrapado en una cajita mental de que no quieres saber nada con la plata. Entonces, al no saber nada con la plata, es como que estás delegando eso a otro. Bueno, se lo delego al Estado, yo pago mi jubilación, listo, ya veré después cuando sea más adelante. Yo compro esto, me lo dan en cuota, listo. No pienso cuánto es la tasa de interés que estoy pagando, no quiero saber nada. Y eso tiene sus costos, sin duda.
Mirá, te tiro, estoy acá, digamos, mientras hablo, te escucho y hablo con vos, estoy acá chequeando los números para ver de no confundirme. Hoy en Argentina, sí, según la Caja de Valores, hay 400.892 cuentas con títulos. O sea, de las cuales te diría que el 20% está en bull market, pero bueno, es un dato de color que no importa. Pero, o sea, hay 400.000 cuentas con títulos. ¿Qué pasa? Ahora estoy entrando al tema de los fondos, porque los fondos, hay mucha gente que invierte en bolsa a través de fondos también. O sea, sí, los fondos también hay un montón de gente que está invirtiendo en fondos. Es más, el fondo de Mercado Pago acercó un montón de gente. Gente dice, no, yo invierto a través de Mercado Pago. Bueno, estás invirtiendo en un fondo común de inversión. O sea, hay otras alternativas, por supuesto. Estoy tratando de encontrar el número acá, pero bueno, lo voy a buscar para la próxima porque está en cantidad de personas, no lo tengo. Pero creció mucho el mercado el último tiempo, pero todavía hay margen para crecer, porque estamos hablando muchísimo de que hay 5 millones de personas que compran $200. Claro. Ponele que haya 1 millón, 2 millones de colores digitales. Estamos hablando de 3 millones. O sea, estamos hablando de un volumen de gente que la tenemos que traer al mercado. Hay algo que tenemos que asegurar nosotros. El dólar en el corto plazo parece que es el gran negocio. Todos estamos viendo el dólar en corto plazo. Porque cuando sube el dólar, salen todos los titulares diarios. Están todos lados. Entras a los noticieros, sube el dólar. Hace pico, todo el mundo busca en dólar hoy. No sé cómo explotan las consultas. Pero, ¿qué pasa? Pero después, el dólar se queda estanco por un tiempo. Y ahí es cuando perdemos. Porque vos, el dólar no actualiza por inflación. O sea, nosotros lo que estamos tratando de decir es, no estamos hablando del peso. Ya sabemos que el peso es caca, que no nos sirve de nada y que perdemos mucho todo el tiempo. Pero pasemos al siguiente paso, es el dólar. Bueno, está bien. Vamos a elevar el nivel y vamos a fomentar que la gente le gane al dólar también. Nuestro objetivo es ganarle al dólar.
Sí.
Tomémoslo como moneda de referencia, pero ganémosle. ¿Cómo? Haciendo carteras de inversión diversificadas, calibrando, como dijimos. O sea, hay alternativas de inversión más allá del dólar.
Aparte, teniendo dólares no tenés una renta. O sea, tenés $100.000 ahorrados y ¿qué haces? ¿Te lo vas a ir comiendo? ¿Te lo vas a ir gastando? ¿Cada vez vas a tener menos? No te está dando una renta. Sí, me compro un departamento te debe dar menos del 2% anual. Sin duda te da menos del 2% anual en Argentina. Entonces, buscar otras alternativas para decir, bueno, quiero potenciar la rentabilidad de mis dólares. Teniendo una cartera diversificada a largo plazo en acciones y en CDA, cuando vos ya tenías una cartera importante, los dividendos van a ser jugosos. O sea, no es lo mismo tener 10.000 pesos y cobrar unos dividendos que ni los ves, pero ya cuando tenés una cartera importante, los dividendos tranquilamente te pueden dejar vivir todo el año sin trabajar, dependiendo de la cartera obviamente que tenés. Pero si esos dólares no los tenés en acciones, lo tenés guardado en tu casa, no te da nada. Inseguridad nomás te da que te vengan y te entren a chorear, pero bueno, es otro tema también.
No, aparte de eso, o sea, no le demos ideas a los chorros, pero la realidad que algo que estoy repitiendo mucho últimamente es el tema de no escondamos la plata, no escondamos los dólares. Tenemos dólares escondidos. No es normal. Sí. O sea, ¿y qué es tener dólares escondidos? Es tener ahorros escondidos y no pasar al siguiente nivel, que es invertirlos.
Tal cual.
Y cuando estamos escondiendo nuestros ahorros, estamos escondiendo el esfuerzo que nosotros hicimos. No lo estamos potenciando. Yo hice un esfuerzo para ahorrar. Porque puedo ir a su mercado, comprarme más cosas, entrar al Mercado Libre, me quiero comprar esto, me quiero comprar lo otro. Pero ¿qué pasa? Decidí no hacerlo, resguardé algo para mí, yo del futuro, tengo una mejor calidad de vida. Pero si yo escondo ese esfuerzo y me da vergüenza o tengo miedo de perderlo, no lo estoy potenciando, me quedo en la clase 1, me quedo en, digamos, no paso al siguiente nivel. El tema siguiente en el cronograma de estudios sería invertir tus ahorros. ¿Los tenés en dólares? Perfecto, entendemos que lo tengas en dólares. No es que está mal tener dólares, está peor tener pesos. Pero hay algo que está mucho mejor, que es invertirlos.
Tal cual. Sí, aparte, eso debe ser uno de los únicos países donde me llama mucho la atención, donde vos decís, la gente compra dólares y va corriendo a sacarlos del banco. La desconfianza que hay en el sistema financiero argentino, donde debería ser todo lo contrario. El sistema bancario debe ser lo más seguro. Cosa de decir, yo dejo la plata, ¿qué es más seguro que el banco? Que se dedica a eso. Entonces, que la gente saque la plata y la tenga en su casa es algo que te explota la mente cuando lo pensás y se lo explicaba a un europeo o algo, yo creo que no lo entiende. Si no, voy a sacar la plata del banco porque tengo miedo. Es que la dejás en tu casa, es más seguro que tenerla en el banco. Es algo que, sinceramente, es increíble. Tengo amigos que viven en Europa y me cuentan estas cosas o cuentan la inflación y no les creen. Dicen, no, es mentira. Porque, claro, tenés que ser argentino para vivir algunas cosas, es decir, cosas que son totalmente irracionales. Y bueno, lo que está pasando mucho ahora, por ejemplo, con mis clientes, es que compran los dólares, para ir a sacarlo del banco hay que pedir turno, esto, el otro, dejarlo en el banco, no quieren, entonces dicen, bueno, hago un fondo común de inversión. Y ahí es cuando lo mando a un fondo bien conservador, le digo cosas, que no pierdas plata, que estés ganando una renta, tal vez entre un 2 y un 3 anual en dólares, que sigue siendo tal vez la renta de un departamento, o un poco más tal vez, y no tenés la plata en el banco, no la tenés en tu casa, y la tenés invertida. Le da mucho más tranquilidad a algunos clientes tener la plata en un fondo que dejar la plata en el banco. Entonces eso también es importante. Son alternativas para saltear el sistema bancario argentino que genera desconfianza. Y entiendo a la gente que desconfía en el sistema bancario por la historia que tenemos.
Pero bueno, vos ahora tenés que ir al dentista. ¿Me dijiste?
Sí.
¿Estás mal de la muela?
Mordí un carozo. Fue increíble.
Qué dolor. Pero bueno, ¿Es el objetivo tuyo, en serio, es convencer al dentista que invierta en bolsa ahora, me imagino? Después de esta charla, con la adrenalina que quedamos los dos, tenés que ir al dentista y decirle, pará, vos me vas a solucionar este problema, me la estoy pasando mal porque ir al dentista le estresa a todo el mundo. No hay nadie en este mundo que nos estrese ir al dentista.
Tal cual.
O sea, tenés que tratar de convencerlo ahora, de convertirlo en un cliente.
Tal cual.
Porque aparte ganan bien los dentistas, pero tienen un quilombo financiero...
Anda en un buen auto, sí.
Anda en un buen auto. Y sí, no saben utilizar bien el dinero. Otra consulta para terminar.
Sí.
Esta se la hago a todos los Ramiros que conozco. ¿A vos también te dicen Rodrigo?
Uf, ¿cuántas veces me han dicho Rodrigo?
¡Es insoportable!
siempre Rodrigo. Mi apellido se pronuncia González y también mucho Gonzalo. Hola, Gonzalo.
Yo dije Goncalves. ¿Cómo se pronuncia?
Acá lo argentinizamos mi familia y es Goncalves. Pero es portugués y es Gonzalves. Pero
perfecto, es portugués, por eso. Pero en Argentina se dice Goncalves. Pero algunos dicen González, sí. Te dicen. Rodrigo González o vos entonces.
O Gonzalo, sí.
No, lo de Rodrigo me vuelve loco. Yo ya me acostumbré, pero viste, lo miro como diciendo, ¿por qué Rodrigo? O sea, ¿a los Rodrigos le dirán Ramiro? Es la gran pregunta.
Sí, desde chiquito Rodrigo. Sí, lo tengo
desde
ahí.
Desde
Y
chiquito.
mi viejo también se llama Ramiro, así que venimos de las R ahí,
De las
de
R's.
familia. Tal
Pero
cual.
bueno, Ramiro, muchas gracias por haber participado, muchas gracias por
Bueno.
llenarme de sangre, porque la verdad que estas conversaciones sirven para volver a ordenarnos, tener sangre, motivarnos, tirar
Tal cual.
conceptos en base a motivaciones también, porque lo que hicimos fue hablarlo con vehemencia, decir, hay que hacer esto, estamos convencidos y ponemos la cara. No nos tenemos que por qué esconder. Y si viene
Sin
alguien y
duda,
viene y me
sin
cuenta
duda.
que compró dólares y le sacó un 100% el último año, tranquilo, tranquilo, que yo tengo millones de inversiones para tirarle encima. O sea, que no nos cuenten la foto, nosotros contamos la película.
Bueno. Muchas gracias, Ramiro, por invitarme. Estuvo muy bueno. Muchas gracias por la oportunidad.
¿Cómo te buscan en las redes?
RG
RG
Inversiones.
Inversiones.
En Instagram, en YouTube.
RG Inversiones.
Exacto.
Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos los que escucharon este podcast y a todos los que van a empezar a invertir porque se dan cuenta que es el único camino a la felicidad. Así nos la bancamos. Invertir es parte de la felicidad. El que no invierte no es feliz. Gracias a todos.
Bueno, gracias, gracias, gracias.